al Evangelio de Mateo. Y es Mateo 21, hermanos. Nomás denme en chancita de encontrar el lugar en mis notas. Mateo 21, ¿lo tienen? Nos ponemos de pie, les invito, vamos a leer este pasaje grandioso, precioso. Si pueden ponerse de pie, les invito, si no, no tengan cuidado. En Mateo 21, del 1 al 11, les invito a que leamos juntos, acompáñenme leyendo. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar. Oh Señor, Padre, solo podemos imaginarnos el día que tu Hijo, a quien tú enviaste, Señor, a este mundo a morir por nuestros pecados. ¿Qué sería ese día, Señor, glorioso, cuando entró de una manera triunfal a Jerusalén, Señor? Cabalgando de una manera humilde, pero, Señor, por ti, proclamado, declarado, coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey, Creador de todo el universo, de todo lo que existe, todo lo que vemos, Padre, y aún de lo que no se ve, Señor. Autor de la vida, eres tú, mi Dios. Padre, qué lindo, Señor, has sido, Padre, pero hoy, como tu Hijo, reconocemos, Señor, que también quieres entrar al corazón del hombre. Quieres hacer del hombre morada, templo de adoración, Señor. Templo de oración, Señor. Que nuestras vidas sean tuyas, Señor. No solo esa ciudad de Jerusalén que lleva tu nombre, Padre. Que lleva el nombre de paz, Señor. Como el príncipe de paz, Padre. Pero quieres que nosotros seamos hijos tuyos. Engendrados de nuevo, engendrados del Espíritu. Nacidos en Cristo Jesús, Señor. Te invitamos ante todas las cosas, Señor, que entres a nuestras vidas, Señor, y tomes tu posesión. Tomes, Señor, el lugar, Padre, de mando. Tomes tú la batuta de nuestra vida, Señor, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios. Ayúdanos a ser padres sabios y verdaderos. Ayúdanos a ser esposos o esposas, Señor, que te honran y son dignos de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, en todo lo que hacemos, prosperar en ti, Señor, conforme a tu Espíritu nos unge. Alabado seas, Padre, te damos las gracias, y sea tu Espíritu, te rogamos el día de hoy, Señor, en esta mañana, que hables tú, Señor, mi Dios, nuestro Padre, habla, Señor, a tu iglesia, a tus ovejas, y te rogamos que seas tú, Señor, y te damos las gracias y lo rogamos en el nombre de Jesús, decimos todos. Amén. Puede tomar su lugar. Sin duda, nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, no es como los otros reyes del mundo. Vaya, nada que ver. Sin duda, el que es coronado Rey de Reyes es mayor en excelencia, en poder, en justicia, hasta en humildad. Perfecto en todo su aspecto, en todo lo que hace, en todos sus motivos, en toda su función. Nuestro Señor reina y gobernará en esta tierra. Nosotros creemos que pronto, con un cetro de justicia, lo que este mundo necesita, lo que anhelamos, que por fin venga y tome y de un mar a otro establezca su reino. Pero sin duda Jesucristo quiere gobernar sobre nuestras vidas, en nuestros corazones. Quiere Él tomar posesión de, hermanos, sentarse Él sobre el trono de nuestras vidas y así gobernar por dentro. Porque un pueblo, hermanos, puede ser sometido, un pueblo puede ser conquistado y se gobierna sobre ellos. Pero si ve la historia que se repite sobre el mundo, creo que hoy o ayer se celebra la caída del muro de Berlín. Se celebra porque el pueblo ya quería libertad de tal gobierno. Háblese de Cuba, donde los pobres gentes arriesgan sus vidas para salir de ese país. O sea, ¿por qué? Nosotros lo que queremos es entrar al reino celestial. Estas gentes quieren salir. Porque una cosa es gobernar a la fuerza, otra es gobernar por dentro y diga: Señor, súbito soy por voluntad. Haz conmigo lo que quieras, Señor. Ese es el reino de Jesús. Es cierto, vendrá de nuevo. Vendrá a gobernar sobre la tierra. Establecerá su reino. Y la Biblia dice que gobernará y su vamos a Isaías capítulo 9. De hecho, de todos tiene que ver con nuestro estudio de hoy. Isaías capítulo 9, pasaje que luego por la Navidad lo visitamos y contemplamos, meditamos, admiramos este pasaje, esta promesa. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado o el gobierno, fíjese, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado o el tiempo que dure su reino, de su imperio, y la paz no tendrán límite, no habrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿El celo de quién hará esto? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Salmo 72, hermano. Salmo 72, 7:2. Los primeros versos. Salmo mesiánico. O sea que habla, es profético, habla del Mesías, del Cristo, de Jesús mismo. Oh Dios, da tus juicios al rey. O sea, dice, va a haber un rey. Y da tu sabiduría, tu mente, tus leyes, tus palabras, da tus juicios a este rey, a este Mesías. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará ¿a quién? Al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Las palabras, lo dilatado de su imperio no tiene fin. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar en mar y de el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Y luego habla de otros países que vienen a darle honra. Esto, hermanos, eran pasajes que Israel conocía y esperaba en. El Israel de los tiempos de Cristo esperaban al Mesías, lo anhelaban, lo deseaban. Ellos conocían las profecías y dicen, Dios va a enviar un libertador a su Hijo, al que por fin y por todas va a establecer su reino, su imperio, lo dilatado de su imperio no va a tener fin. En general, esta expectativa existía a través de todo Israel. Todos esperaban a un Mesías. Y quiero que pensemos de eso que ellos esperaban, no como nosotros que esperamos a Jesús que venga de los cielos. Ya nosotros a través del Nuevo Testamento tenemos pasajes que nos aclaran de Cristo. Y creo que la iglesia del día de hoy luego piensa o la gente se equivoca, como se equivocaron en los días de Jesús. Ellos esperaban un gobernador que gobernara y conquistara, liberara al pueblo de Israel, pero nada más un gobernador. No alguien que nosotros conocemos como alguien que gobierna la vida y vive dentro de él. Ellos esperaban salvación del imperio romano y cualquier otro pueblo gentil que tratara de apoderarse de sus vidas, de sus tierras. El centro de toda la tierra sería Israel, con Jerusalén su capital. Y todos los reyes de la tierra vendrían a dar homenaje. Esto va a suceder en el milenio. Pero el judío en tiempo de Cristo, ellos esperan un gobernador que venga. Que venga y libere del opresor, que en ese entonces era el imperio romano, y ya Israel había sufrido en muchas ocasiones. De hecho, hermanos, cuando usted lea el libro de Jueces, vemos que Dios enviaba jueces que liberaban al pueblo, y luego había tiempo porque caían en pecado, luego había tiempo de opresión, de hambres, de hambrunas, de pestes. Había años que sufrían bajo los filisteos, bajo Asiria, bajo otros imperios, y luego Dios enviaba otro juez, y así se la pasaba, ¿no? Era como un ciclo. Libertad, juez que venía con la unción de Dios, echaban fuera al opresor y luego tenían paz, pero después por el pecado y por la decadencia caían otra vez a la opresión del enemigo. Y así se la pasaba. Entonces ellos esperaban lo mismo, ¿no? Venga Mesías y ya nos va a quitar el yugo de la esclavitud de los gentiles. Y vamos a ser un país no solo libre y soberano, un país que vamos a gobernar sobre todos. ¿Me explico? Eso es lo que ellos esperan. Cuando Jesús entra a Jerusalén y ven el cumplimiento de las Escrituras, de la profecía de Zacarías 9:9, ahorita lo leemos, ¿no? Entonces la expectativa y la emoción se levanta y Y se emociona la gente y dice, ahora sí ha venido a liberarnos del opresor. Pero Cristo primero vino a librarnos de un opresor todavía más severo, todavía más fuerte que a cualquier imperio humano. La opresión del pecado, de la pena del pecado, y sofocar las llamas del infierno. A eso vino Jesús, a librarnos de la pena del pecado. ¿Por qué estaba ese ciclo? ¿Por qué existía? Porque la gente caía en pecado. Vaya, se puede tener, Estados Unidos es uno de los mejores países, si no el mejor, para vivir. En comparación, vaya, países de tercer mundo, vaya. No vamos lejos, te vas a vivir a México. Y aún los centroamericanos anhelan vivir en México porque es más seguro y su economía es mejor que lo que es en Centroamérica y la corrupción que está allá, la verdad. El África, el Medio Oriente, la India, la hambruna, lo que se vive allá. Pero aún así, el pecado abunda y lo conocemos como sucede en este país. Cristo vino a deshacer lo que en el interior gobierna, es el pecado, y ser Él nuestro Señor y nuestro Salvador. Hizo arreglos. De alguna manera había hablado con la persona de una aldea, envía a sus dos discípulos en este capítulo. Les dice que vayan y busquen en la calle, van a ver a un pollino atado junto con su asna, su mami. Desatadla y traérmelos. Y si le digan, hey, ¿qué hacen? ¿No? ¿Por qué se lo roban? Dígales, el Señor tiene necesidad de ello y pronto los enviará. Se los soltará. Así sucede. Y todo esto, dice el versículo 4, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Dile, proclámale, grítale, anúnciale a la hija de Sión, he aquí tu rey viene. O sea, son buenas nuevas. Es grande el mensaje y digno de ser gritado sobre las azoteas. Cristo viene, el Mesías viene, por fin a liberarlos, pero del pecado. El error que hace la gente hoy en día, hermanos, como nos acostumbramos a leer los pasajes de las Escrituras, vemos a Cristo crucificado y resucitado, no olvide, que resucitó el tercer día. Entonces, podemos pensar, y la gente piensa, cuando Jesús regrese de nuevo, aquellos que hablan de su segunda venida, pues va a venir, y va a ser todavía manso y humilde, y quizás se va a portar buena onda, y no va a haber problemas severos. Pero cuando venga Jesús la segunda vez, no viene en un pollino, en un asno, viene como rey de reyes y señor de señores, y viene a limpiar la casa, viene a tomar cartas en el asunto de toda la depravación, de todo el pecado, de toda la corrupción que ha existido y existe en el mundo. Viene, y sus ojos son como llamas de fuego, dice la Escritura, y de su boca sale una espada para herir las naciones. O sea, viene ahora a tomar posesión de todo, porque todo es suyo. El Señor lo ha hecho heredero de todo. Entonces esa es la realidad de la segunda venida. La primera venida era otra, la cual ellos, los judíos, no esperaban. Les fue piedra de tropiezo por no entenderlo bien. Miren el pasaje. La profecía dice: decida la hija de Sion, he aquí tu rey viene. Ah, eso queremos, eso esperamos. Pero ¿cómo viene? Manso y sentado sobre una asna. La palabra manso es uno apacible y pacífico. Así venía Jesús. Apacible, pacífico. Y la gente, cuando ven, vamos a Zacarías capítulo 9:9, es el libros tantito antes de Mateo, aquí donde está su mano izquierda, va a estar el libro de Zacarías, tantito antes de Mateo, Zacarías 9:9. El detalle de que viene manso es lo que se le escapaba a la gente. Veían las dos profecías de su reino eterno, de su reino que iba a echar fuera al opresor y que iba a ser de mar a mar. Pero primero viene y vino, mejor dicho, a morir por nuestros pecados. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. He aquí tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde. Salvador. Y la gente buscaba un salvador en esos días y decían: Hosanna, Hosanna, que quiere decir salva, oh rey. La palabra Hosanna quiere decir precisamente eso: sálvanos. Y ellos con esa expectativa, por fin, aquí está, la profecía dice, aquí tu rey viene montado sobre un pollino, hijo de una asna, y ahí van ambos, las dos bestias, animal de carga, y Jesús sentado sobre él. Entonces la gente se emociona y empiezan a quitarse sus túnicas, sus abrigos, cortaban ramas de los árboles. De hecho, esto es, hermanos, lo que se celebra de año en año, que le conocen como Domingo de Palmas en algunos lugares, la entrada triunfal de Cristo Jesús. Y ojo, a donde estamos ya en los pasajes de las Escrituras, le quedan 7 días a Jesús de vida en la tierra, en su encarnación, 7 días para la cruz, para la resurrección, mejor dicho. Le quedan menos días, porque el viernes o jueves, como algunos piensan y parece, el jueves le crucifican. Pero es la semana antes. Luego les explico lo del jueves, lo del viernes, ¿se entiende, no? Pero en fin, le faltan días para que le crucifiquen. Normalmente, hermanos, si una persona, si un rey, el de Egipto, hace 3 años, 2 años que hubo una insurrección ahí en Egipto, y Mubarak, ¿qué hace? Y como hacen muchos de los reyes, ¿qué hacen cuando ya van, están a punto de llegar al palacio? Se dan a la fuga, ¿no es así? Y su familia. A Juan Charrasqueado, ¿cómo se llama ese? Le dicen: cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando, ¿no? Y córrele, córrele, ¿no? ¿Y qué hace la gente? Huye. Vaya, vaya, me van a matar. Patitas, ¿pa' qué te quiero? Jesús no hace tal cosa, hermano. Cuando le dijo en el capítulo anterior, cuando le dice a los discípulos que el Hijo del Hombre iba a ser entregado a los gentiles, iba a ser escarnecido, azotado, crucificado, y les aclara: el tercer día voy a resucitar. Pero en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, no lo vamos a ver. A ver, anótelo nada más, si usted anota, si no me equivoco, es en Marcos, no es ese. No lo apunté bien, perdón. Posiblemente Marcos 10 si lo apunté bien. Pero dice que él... Es el mismo pasaje paralelo a donde aquellos discípulos traen a su mamá y le dice que déjame sentar derecha, izquierda, en fin. Jesús les dice que el Hijo del Hombre va a ir allá, y dice, y Jesús iba delante de ellos a Jerusalén, y los discípulos le miraban y se asombraban y tenían miedo. O sea, Jesús sabía que le iban a crucificar y no retrocede, no huye, sino va a la cruz. Sabe que Judas le va a entregar, le lava los pies. Sabe que lo van a arrestar ahí en el Getsemaní. No se esconde debajo de los arbustos. No se da la fuga. Sale al encuentro de ellos. ¿Y a quién buscas? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Por amor a usted y por amor a mí. Por amor al mundo. Muy diferente a los gobernadores de este mundo, a los reyes de este mundo. Porque son días de elección y se suben sobre su autobús de lujo y bien bonito y dicen que van a ser como las gentes, como la persona común, y van a visitar pueblos y van a pasar 4 meses paseándose de gira sobre la nación y son como la gente común, pero después eso ya ni los ves, ¿no? Jesús, en cambio, no fingía ser como la gente común. Él era gente, entre comillas, común, hijo de Dios, pero vivía entre los demás. Amaba perfectamente a Dios, amaba en lo que es su encarnación perfectamente al hombre, y lo hace todavía. Amaba y ama perfectamente a Dios y ama perfectamente al hombre. ¿Qué hacía en tierra? Andaba entre los enfermos y les sanaba. A los que estaban bajo la esclavitud del diablo, endemoniados, les liberaba. Andaba entre ellos y así entre ellos también vivió. No tenía ni dónde recostar su cabeza. ¿Cómo entra a Jerusalén? Cuando entra a Jerusalén cabalgando, vaya, hermanos, vemos las naciones, la coronación o la, se le llama toma de protesta, no entiendo esa frase, toma de protesta, ¿no? Pero se le llama la toma de protesta del presidente de Rusia, con tanta pompa, con extravagancia, vaya, vestido, carpeta de alfombra roja, recibido en sus palacios. Así es a nivel mundial, ¿no? Aquí Jesús está por fin ya proclamando rey a su nación, cosa que antes no había hecho. ¿Recuerdan? Que les decía a los demás, mas no lo digas, porque todavía no había llegado su hora, dice la Escritura. Y cuando ya por fin, días antes de morir, se proclama y le dice a la gente, he aquí, yo soy el Mesías, abiertamente, no viene con toda la extravagancia, toda la pompa, todas las riquezas del mundo, viene sentado sobre un humilde asno, y no es ni suyo, hermanos, me lo prestas, por favor. ¡Wow! ¡Qué diferencia, ¿no? Hoy se celebra, este fin de semana, el Día de Veterano. ¿Cuántos son veteranos aquí o que estuvieron sirviendo? Muchísimas gracias. ¿Alguien más que en tiempo anterior o que ahorita estén sirviendo en el servicio militar? Vaya, les damos las gracias por lo que han hecho. Pero a diferencia a lo del mundo, hay que dar la vida por la patria, ¿verdad? Jesús da su vida por los suyos. ¡Qué diferente! Dio su vida por nosotros, en rescate por muchos. en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y da su vida en rescate por muchos. Un rey que da su vida por sus súbditos, para librarnos. Y ofrece un reino no temporal, sino eterno. Eterno en los cielos, establecido por Dios, el celo de Jehová logrará todo esto. Los discípulos, regresando al pasaje de Mateo, dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y le trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos, y en el camino, y otros tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Se aproxima a Jerusalén, y antes de llegar va sobre ese asno, y la gente lo identifica, e identifica a Zacarías 9:9 y a Jesús, y empiezan de una manera espontánea quitarse, ya como les dije, quitarse sus túnicas, y las ponían y decían: ahora sí, salve, Hosana, salve, oh rey. Salmo 119, hermanos, 118. En el versículo 24, Salmo 118, versículo 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Otra vez, pasaje mesiánico, profético. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Este pasaje habla de Jesús. Y están ellos gritando Hosana. Ahora, en el hebreo, Hosana es un conjunto de palabras. Aquí lo tiene por separado, a donde le dice: sálvanos, oh rey. Te rogamos que nos salves. Y la gente está pidiendo salvación, hermano. ¿Pero salvación de qué? La salvación que luego nosotros conocemos, que hemos recibido por la fe en Cristo Jesús. La verdad, la gente no pide eso. Estoy hablando de la gente que estaban ahí presentes en la entrada triunfal. Hasta los discípulos, que pedían uno sentarse a la derecha, otro a la izquierda, ser mayor en el reino de los cielos. Ellos tenían la mentalidad, la percepción de que en general existía, que iba a venir un gobernador. Y la gente gritaba: salva, salva, pero sálvanos de los romanos y del opresor. Pero Jesús mejor salvación trae. Jesús vino a sofocarlos. Llama del infierno, para que no sufras en él. Porque la paga del pecado es muerte. Vaya, hablamos de un país bendecido como el nuestro. A esfuerzo de los que sí se dan su vida por la patria. Pero vives que en este país, que unos 70, 80 años, si te va bien, o digas tú si te va mal, 90, 100 años. ¿Pero qué? ¿Después de eso qué? ¿Viviste bien, pero al infierno? No, Dios vino a salvarnos de tal cosa, para que en la eternidad vivamos con Él. sin pagar la pena de nuestros pecados. El reino verdadero Él lo va a establecer. Él lo da por nosotros, a favor nuestro. Y la gente sí pedía, sálvanos, sálvanos. Y la gente se equivoca hoy en día y lo sigue haciendo, ¿no? Cuando luego le piden a Jesús, oh, sálvanos, Jesús, pero nada más le piden salvación de una cosa temporal. Están muy enfermos, ¿no? Les diagnosticaron que les quedan ciertos días, y sálvame, Dios, sálvame, Rey, y sálvame, sálvame, pero no piden una salvación de alma, solamente quítame esta aflicción, quítame este dolor, quítame esta enfermedad, quítame, Señor, por favor, estas penas que cargo. Pero ya dados por servidos, se aleja. Lo que Jesús quiere es que le pidamos una salvación, pero de nuestra alma. Reconocer que el problema no es nuestro entorno, hermanos, es nuestro corazón. Aunque Dios nos pusiera, Adán y Eva los puso en un mundo perfecto, una economía perfecta, no enfermaban, pero aún así desobedecieron y cayeron. Y muy pronto Caín mata a su hermano. El problema es el hombre, el problema está en el corazón del hombre. Por eso los países tienen sus gobernadores que luego fallan, pero Jesús nunca te fallará. Salvación, pero del alma, es lo que Jesús viene a ofrecer. Salvación eterna, vida eterna en Cristo Jesús, que se recibe por la fe en Él. Regresando a Mateo, pidamos entonces, hermanos, la, si no es que no la tiene o no la ha pedido, la salvación de su alma para vida eterna, porque este mundo es pasajero y lo que importa es a dónde va tu alma después de esta vida. Y para eso mismo vino Jesús, para darnos la vida eterna. Y toda la ciudad, en el versículo 10 dice, se conmovió preguntando, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Entonces no fue algo en secreto, algo pequeño, toda la ciudad se dio cuenta. Y toda la ciudad, se emociona y dice, hoy de seguro va a ir al palacio de gobierno con Pilato y da golpe de estado. Mañana de seguro al amanecer nos levantamos todos, y contra Pilato, contra Herodes, contra el romano, y por fin libres. Creo que por eso la gente se siente luego decepcionada, defraudada. A los pocos días, cuando antes gritaban Hosanna, salva, luego gritan crucifíquenle, no tenemos otro rey más que César. Wow, aquel que se quiera ganar la fama de la tierra, ¿no?, del mundo, la adulación del hombre. Vaya, entra un presidente, sea nación que sea, ¿no? Al entrar, primero la gente le aplaude, al último le dicen, ya estamos cansados de ti, sea quien sea. Un boxeador vive y recibe también, wow, los aplausos de la gente, al último termina olvidado. Yeah. ¿Cómo se llama Chávez este, el mexicano que peleaba? César Chávez, ¿verdad? La gente le aplaudía, le amaba, y al último hasta se reían de él porque se abrazaba con el Don King y porque lo dejaron en quiebras. O sea, un día te aplauden, el otro día se ríen de ti. Así es la fe o la aclamación, la admiración de la gente, ¿eh? No la busquen. Busquen la de Dios, hermano. Busquen la verdadera. Busquen aquella que dice, bien hecho, hijo mío, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Luego el versículo 12 dice: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de Herodes, de Pilato, de los legisladores. ¿Sí, hermanos? Eso esperaba la gente, ¿verdad? No. Se fue al templo, entra al templo, y había ahí un tianguis, un mercado que se había instalado de manera permanente. Y ahí es ahí donde los encuentra Jesús. Volteó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Wow. ¿Qué ha de haber pensado la gente? No era el plan que nosotros pensamos, pero bueno, lo aceptamos, ¿no? Mañana por seguro con Pilato. Primero, antes de barrer a la calle, barrer adentro de la casa, ¿no? Han de haber pensado. Luego se sienten defraudados y dicen: crucifíquen. Esto nomás viene a echar los pleitos a nosotros. Así pensaban ellos. Había ya los historiadores, hablan de los historiadores judíos, hablan de un tianguis que se asentó, que se empezó a dar en el mismo templo de los judíos. El atrio para los gentiles, a donde el gentil tenía acceso, tenía varios atrios, ¿no? El más retirado era el atrio de los gentiles, a donde se instaló el tianguis. Luego estaba el de las damas, más adelante estaba el de los judíos, y luego estaba el lugar santo, el lugar santísimo, tenía sus atrios. Y ahí, pues, para que no vengan, no sé por qué, o no hay necesidad, tanto espacio para los gentiles, vaya, ahí empiezan a... Ahí tienen sus 2 metros, 3 metros por 4, y ahí están vendiendo palomas, ovejas. Dicen los historiadores, dicen los que saben, que luego a esto se volvió hasta una mafia, a donde vendían el piso, el derecho de piso, lo vendían, el espacio, y quienes lucraban de esta renta, pues los sacerdotes. Se había hecho un negocio muy lucrativo, y había la moneda del templo, que para el judío, por buscaban las monedas, mejor dicho, las monedas romanas que se manejaban en ese día, como tenían imagen de César, decían: no, es idolatría, no se acepta en el templo, aunque sí lo utilizaban afuera, pero dentro del templo nada que ver. Llegabas tú y había cambio de divisas, aquí no aceptamos pesos, aquí puro dólar, ¿no? Y luego llegaban y tendría que cambiar dinero, pero lo que hacían, si tú vas y cambias pesos por dólar, pesos por euros, te cobran una cuota, y pues bueno, es lógico, ¿no? De algo tienen que vivir. Pero estos manejaban un cambio de divisas exagerado, robaban, era inflada la tasa que cobraban cuando vendían. O venías de allá de Galilea, venías con tu animalito, venías de Tiro, venías de otro lado, eras un judío que vivía en el extranjero, llegabas y por no cargar tu paloma, por no cargar tu cabrillo, entonces dices: allá compro uno en el tianguis. Pero te lo vendían a un precio exagerado, cuando fuera podías comprarlo a unos $80, $120, digamos, por decir, ¿no? Aquí te lo vendían a 300. Y porque tenía el sello oficial, estaba kosher. Y si tú traebas tú, te decían: no, este no sirve, este tiene defecto. Le encontraban cualquier defecto, dicen los historiadores. Entonces era todo un fraude, era todo un negocio, todo para lucrar. Y Jesús dice: la verdad, lo han hecho todo una cueva de ladrones. Voltea las mesas. O sea, no era que Jesús era caprichoso, no era que Jesús exageraba motivo, no. Dice: la casa de mi padre es, casa de oración es. En lugar de estar orando, están lucrando. Cuando venga Jesús a la tierra, si viniera el día de hoy, si es hoy que viene, primero va a haber juicio en la casa de Dios. ¿Qué va a hacer, no? ¿qué mesas va a volcar? ¿Qué negocios va a decir? La verdad, esto es todo un negociazo. La Biblia, Pedro dice que en los últimos días los falsos profetas van a hacer mercadería de la iglesia, y vaya, lo ves. Hay unos personajes en la tele que son expertos por la radio, vaya, tienen una habla, tienen una facilidad para explicarte por qué tienes que dar, siembra tu semilla de fe, ¿no? Y yo voy a orar, y aquí tengo este montón de cartas que me enviaron, manda tu promesa, que aquí vamos a orar por ti, y ahí está la gente. Había uno que la verdad me chocaba, porque cuando manejábamos a Veracruz, había de San Antonio a ¿cómo se llama? Carlingen, había 4 horas y no había nada en la radio. Entraba uno que por fin lo ponía, y ya nomás lo ponía, no sé, pedía dinero, todo su programa de pedir dinero, es como el disco que se rayó, ¿no? Y así en muchos púlpitos, el disco que se rayó, el dinero, ya tienen bien pulida esa predicación, perdóname, pero esa es la realidad del día de hoy. Que vamos a dar la promesa de este año, de miles y tantos, y la verdad, vamos a vender tamales de manera obligatoria. Aquí no hacemos tal cosa. No los vamos a obligar a... Si me quieren hacer un tamalito, regalarme un tamal. Nada despreciable, ¿verdad? Pero de que yo los ponga a todos a tal familia le tocan 10... ¿Cómo se llaman? Docenas. No exagero, hermanos. Si ustedes han estado en otras iglesias, ustedes saben que es una realidad. Había uno que ya tenía todo, toda una máquina de sacar cuánto se sacaba de tamales, ¿no? Y luego, si no llegaba la gente a la iglesia, ojo, porque ya voy a empezar a hacer esto. No es cierto. Había una familia que luego los conozco, hermanos bellos, no habían ido a su iglesia, ya tenían unas 2 semanas porque empezaron a venir con nosotros, 2 meses digo. Por fin va y los visita el pastor y le dice, oiga hermanos, no han venido y X cosa, y ya les dice y les pregunta que por qué, oiga, pero vengo a cobrar el diezmo, ¿eh? Hermanos, si no llegan aquí, yo voy a ir a visitarlos a sus casas a cobrarles el diezmo. No. Qué osadía. O sea, eso no es cosa única, eso se practica mucho, desafortunadamente, ¿no? Es que si nosotros podemos observarlo y ver, decimos, esto no es justo, ¿qué será ante los ojos de Dios? Pero ojo, hermanos, porque también nosotros nos podemos reír y decir, eso está mal, los pastores que roban a la iglesia. Pero también aquella oveja que no le responde a Dios con sus ofrendas, también le roba igual que roba el otro. Ojo, vamos a ser sinceros. Purificó el templo y les dice, casa de oraciones, hermanos, también tenemos que orar en esta casa. No solo decir, ok, no vamos a lucrar. También tenemos que orar en esta casa. Amén. Nuestra reunión de oración es el último viernes de la semana. Hermanos, si es el último viernes de la semana, el último viernes de la semana, el último viernes del mes, perdón. Son 12 veces por año que nos reunimos, nos vamos a reunir. Yo quisiera hacerlo más. Por lo pronto así tenemos ese plan. Pero hay viernes, les soy sincero, que nada más somos 3, 4, 5. Tendremos que ser más. Si casa de oración es, hermanos, tenemos que estar orando. Amén. Perdona por mi sinceridad, pero casa de oración es. Tenemos que buscar que Él haga las cosas, no nosotros. Yo no tengo nada que ofrecerles, pero Él sí. Él tiene todo para darnos. Él no lo quiere dar. Solo tenemos que pedir, tocar, dice Jesús, y se te abrirá. Vinieron, versículo 14, ya me lo terminamos. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes los que esto dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betanía y posó ahí. Un niño, ¿no? Luego, después de un partido de fútbol, partido de béisbol o cualquier cosa, ¿no? Empieza de ahí y ya ellos son los que gol, y acá jugando el portero, y se emocionan y quieren imitar, ¿no? Ven a mis hijos, les gustaba ver esos Power Rangers, tuvimos que quitárselos los Power Rangers porque aquellos peleaban y mis hijos peleaban entre ellos, ¿no? Y de repente se veían ahí, se escuchaban ahí los golpes y no, ya nada de eso, ¿no? Porque están viendo y imitan lo que ellos les fascina, lo que ellos toman como de gusto. Estos niños vieron a Jesús y vieron lo que sucedía y dicen, ¡guau! Wow. Por eso la fe de un niño, ¿no? El reino de los cielos es tal como es, ellos ven a Jesús y ellos están armando ahí su procesión. Pero aquellos se enfadaron, aquellos se encolerizaron, aquellos se enojaron y decían a Jesús, ¿no ves lo que has causado? Sí, dice Jesús, por la boca de ellos se ha perfeccionado la alabanza. La fe de un niño. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, dice el versículo 18. Y yendo y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será echado. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiré. Pasó por la mañana, vio una higuera. Luego los otros pasajes nos explican que era en la mañana cuando fue al templo y luego al regresar ya estaba seca la higuera, ¿no? Y le dice la higuera de la cual fue a buscar fruto, no era tiempo de los higos, pero buscó fruto y no había. Y le dice a la higuera, al palo de higuera, de higos, que jamás haya fruto en ti, se seca. No era capricho de Jesús. No era un momento de enfadarse a donde dice él. Esto era algo simbólico que Jesús hizo, algo ilustrativo, para mostrarle a Israel, que luego se conocía como el árbol de la higa, del higo, perdón. A quien Jesús vino a Jerusalén, entró triunfante a Jerusalén buscando fruto, mas le rechazaba y sabía que le iban a gritar, crucifíquenle, no queremos nada con él. Buscaba fruto y no lo había. No lo encontraría y por eso la higuera o Israel estaba, Jerusalén estaba por marchitarse, por secarse. Después de la crucifixión, después de la resurrección, en el año 70 entraron los romanos y echaron, por fin ya, saquearon el lugar, el templo, quemaron todo. No quedó piedra sobre piedra en el templo y sus muros fueron derribados y la ciudad quedó asolada. Jesús estaba diciéndole a Israel, vine a buscar fruto. En otro pasaje también dice que se alejó en el monte y oraba sobre Jerusalén diciendo, oh Jerusalén, Jerusalén, tantas veces dice, quise arrimarte como una gallina arrima sus pollitos. Mas tú no quisiste. Hermanos, si Jesús viene a sus vidas, nos ponemos de pie, vamos a terminar. Jesús quiere entrar a nuestros corazones y nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros hogares, hermano. ¿No es así? Quiere reinar dentro de nosotros. Quiere que le des la invitación. Cristo, ven. Salva, oh Rey. Pero ¿sálvame de qué? Sálvame de mí mismo. Sálvame de mis pecados. Sálvame de la vida que yo he hecho. Sálvame, Señor. No seas como Jerusalén, que en ese día la gallina quería arrimar sus pollitos, pero luego, como ovejas descarriadas, no querían. Acéptele a Jesús en su corazón, ¿no? Acéptele en su vida, en su matrimonio, en su familia, en todo lo que es. Que Él sí es rey de reyes. Alfombra roja no había. Corona no había más que de espinas. Pero así cargó nuestros pecados y Dios lo ha hecho rey para siempre. Vamos a orar. Bendito Padre, nuestro Dios y Salvador. Sí, Señor, te damos la invitación a que nuestras vidas lleguen, Señor, a que nuestra casa limpies. Sí, dentro de nosotros, Padre, qué templo somos, también hay cosas que no son de tu agrado. Oh, Señor, limpia y lava y purifica. Y haznos más sensibles a ti, Señor. Que caminemos en verdad, que proclamemos, que digamos al mundo, como tú decías, proclamarle, decirle a la hija de Sion, tu rey viene, Señor. Ayúdanos, Padre, llevar ese mensaje de Cristo Jesús, el rey soberano, que tú vienes, Señor, a la tierra, vienes por tu pueblo, vienes por tu iglesia, vienes a llevarnos a tu casa, casa preparada por ti, Señor. A donde morada hay para cada uno de nosotros. Te pedimos, mi Dios, bendice cada familia aquí representada, Señor, como aquellos que no pudieron venir en esta mañana. Tu pueblo somos, Señor, nos humillamos ante ti, Señor. No solo ponemos ramas o palmas o nuestras túnicas, nuestra vida, Señor, está delante de ti. Te lo ofrecemos nuestro corazón.